las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe un saludo de Ángel Correas. Pegasus era el caballo alado de Zeus con el que el dios griego controlaba el cielo y la tierra. Quizás por esta historia mitológica, Pegasus también se llama el sistema informático israelí que es capaz de controlar por cielo y tierra los movimientos y comunicaciones de los móviles que han sido infectados con él. Y entre esos móviles podrían estar los de 60 independentistas catalanes que, según un informe de la Universidad de Toronto en Canadá, habrían sido espiados por el gobierno. Esta noticia ha soliviantado a los partidos independentistas que ahora están pidiendo responsabilidades y explicaciones de todo tipo. La presidenta del Parlamento catalán, Laura Borràs, por ejemplo, ha llegado a pedir la dimisión de Pedro Sánchez y uno de los supuestos espiados, el presidente catalán, Pere Aragonès, no llega tanto, pero deja caer que si se quiere mantener a Esquerra como socio en el Congreso, alguna cabeza tiene que rodar por este asunto. El caso es que el independentismo está señalando al azar, porque no está claro el espionaje, ni está claro quién lo pudo realizar, si es que fue así. Las escuchas, los pinchazos telefónicos son algo habitual en toda investigación de drogas, crímenes o de seguridad nacional. Son muy habituales, pero solo se pueden realizar con una autorización judicial, ya que afectan a un derecho fundamental como es la inviolabilidad de las comunicaciones. Dicho esto, actualmente estas escuchas no se pueden hacer poniendo un vaso de cristal en una pared, ni hay sujetos con gabardina y sombrero empalmando cables en callejones oscuros. Estas escuchas se realizan con alta tecnología y con programas espía muy difíciles de detectar. Esto no está al alcance de cualquiera, claro. Y de hecho, este programa Pegasus solo se vende o alquila a organismos oficiales y su lista de clientes es total y absolutamente secreta. Cualquier escucha la puede llevar a cabo la policía, la Guardia Civil, los Mossos de Escuadra o la Archancha, pidiéndole permiso al juez de instrucción en cada caso. También las puede realizar el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, pero en este caso, el Servicio de Espionaje Español está controlado por un juez específico del Supremo, especialmente designado para garantizar la legalidad de las escuchas. Esto, además, sirve para que se garantice algo fundamental, el secreto de Estado. Si se filtraran las actividades del CNI, ya no sería un servicio secreto. Sería la tía de Mortadelo y Filemón y habría que cerrarlo. Hay una tercera posibilidad en todo este caso y es que se hayan realizado escuchas sin autorización judicial, lo que ya sería sumamente grave. Esta última posibilidad es precisamente a la que se agarran los independentistas catalanes en sus quejas. El gobierno excluye a la policía o la Guardia Civil de cualquier escucha y del CNI poco puede decir porque es el servicio de inteligencia. Por su propia naturaleza, sus actuaciones son secretas, pero sí que aseguran desde el gobierno que cualquier actuación que se haya podido realizar ha sido con el respaldo judicial. Esta explicación no le vale a los socios del gobierno. Piden la comparecencia de Pedro Sánchez, de Margarita Robles y de varios más. Y desde Moncloa están buscando, o intentándolo, encontrar la fórmula para rebajar la tensión y esquivar este asunto. Lo tienen complicado, y me explico. Estamos en una democracia plena. Vamos a pensar que si hubo pinchazo, se hizo con autorización del magistrado. Estaría justificado legalmente porque el CNI está para evitar amenazas a la seguridad del Estado y el independentismo ha supuesto el mayor desafío a la integridad de España en los últimos años. Con permiso del juez, esto sería legal. Pero políticamente, a ver cómo explicaría el gobierno a sus socios que hubo escuchas. Salida complicada la que tiene el gobierno de Pedro Sánchez. Es viernes, es 22 de abril, en el que hay más noticias, también destacadas, que vamos a repasar con la ayuda en titulares de Ana Presmanes.
Decretado el secreto de sumario en el caso del doble crimen de Sorbilán en Granada. Ayer aparecían los cadáveres de una pareja, un hombre y una mujer. Ella era exconcejal del Partido Popular. Ambos tenían signos de violencia y aparecieron parcialmente desnudos. La Guardia Civil descarta definitivamente que se trate de un caso de violencia machista mientras continúa investigando sobre el terreno para recopilar el máximo número de pruebas. Además, casi un año después de la entrada masiva de miles de personas en Ceuta, hoy la ciudad autónoma ha cerrado la última de las 5 naves habilitadas para acoger a los miles de marroquíes que cruzaron la frontera el pasado 17 y 18 de mayo. Solo quedaban 39 inmigrantes que han sido trasladados al CETI, al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes. Y ya lo dice el refrán, Ángel, en abril, sí, Aguas Mil.
Exacto.
Bueno, pues este fin de semana, yo solamente lo aviso, es de sofá y manta, y si vas a salir de casa, un consejo, no te dejes el paraguas. No va a dejar de llover hasta el sábado por la tarde. El domingo la cosa empieza a cambiar, porque va a comenzar a salir el sol y suben las temperaturas, excepto en el norte peninsular, donde aún caerá algo de agua. Te cuento también que el Papa ha anulado todos sus actos de hoy para someterse a controles médicos y no va a recibir en audiencia, como estaba previsto, al ministro de Exteriores argentino, a Santiago Cafiero. Francisco, de 85 años, sufrió una lesión en la rodilla derecha que le impide estar mucho tiempo de pie y dificulta su caminar, lo que le obligó a modificar su participación en algunos ritos de la pasada Semana Santa. Además, ha renunciado a viajar a Kiev como señal contra la guerra y de momento no se va a reunir con el patriarca ortodoxo ruso, Kirill, a pesar de la muy buena relación que mantiene con él.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Dos nombres, Betis y Valencia, que preparan en Sevilla la final de la Copa.
Mañana a las 10 de la noche en la Cartuja, Betis-Valencia por el título de Copa del Rey. El conjunto Che, recordemos, ha ganado 8 títulos y ya ha salido esta mañana con dirección a Sevilla, Rafa Villarejo.
Sí, 12 menos cuarto partía el vuelo de la expedición hacia Manises. Desde Manises lo ha hecho con un pelín de retraso porque un jugador se ha olvidado las entradas para el partido en casa. Viajan todos los futbolistas, incluido Maxi, que está sancionado, y con Paulista siendo duda hasta última hora por unas molestias musculares. Unos 200 seguidores han despedido al equipo en el aeropuerto. Los aficionados han comenzado esta madrugada el éxodo hacia la capital hispalense, avión, tren y la mayoría en vehículos particulares. 17.497 aficionados estarán mañana por el Valencia en la Cartuja.
Y el Betis, que juega en su ciudad, busca su tercera copa. ¿Cuál es el plan del equipo en el día de hoy, Andrés Ocaña?
Pues el equipo descansa con total tranquilidad a las vísperas del último entrenamiento que va a tener lugar en el escenario del partido, en el estadio de la Cartuja, a partir de las 7:15 de la tarde. Primero, rueda de prensa de Manuel Pellegrini y el supercapitán del Betis, Joaquín Sánchez, en la previa de esta finalísima tras 17 años esperando. Y por cierto, a esta hora comienza también en el estadio la rueda de prensa de los árbitros del partido, Hernández Hernández y de Burgos, Bengoechea.
Para hoy tenemos Liga de Campeones femenina a las 7 menos cuarto, partido de ida, Barcelona-Wolfsburgo, son semifinales, y Liga de Campeones juvenil, semifinales también, está a partido único, Atlético de Madrid-Salzburgo.
Seguimos en Mediodía Cope. El caso de la niña británica Madeleine McCann vuelve de nuevo al foco mediático. Un ciudadano alemán acaba de ser imputado por su presunta relación con la desaparición de esta pequeña. El hombre está actualmente en prisión por múltiples condenas, entre ellas por abuso sexual de menores. El próximo martes, 3 de mayo, se cumplen precisamente 15 años de una de las desapariciones más enigmáticas de la historia reciente y también más mediáticas. En 2020, el caso de Maddie llegó a la ciudad alemana de Braunschweig. Allí, la fiscalía abrió una investigación por asesinato contra el depredador sexual que ahora ha acabado imputado. Los medios alemanes le citan como Christian B., de 43 años, un delincuente con múltiples condenas, entre ellas por abuso sexual de menores. Ahora que está acusado, hay dos preguntas clave sobre la mesa. Una, ¿de qué se le imputa? Y dos, ¿quién es este alemán que actualmente está en prisión? Rosalía Sánchez, corresponsal de la cadena COPE en Alemania, en Berlín. Rosalía, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿De qué se acusa a Christian B.?
Bueno, se le acusa de los mismos delitos de los que ha sido sospechoso desde 2007 en Portugal y desde 2020 oficialmente en Alemania, que es el secuestro y la desaparición de Madeleine. Christian Bruckner era empleado, limpiaba las piscinas de ese complejo turístico en el que estaba la casa de vacaciones de la familia McCann. La triangulación de su teléfono móvil probó que estaba en las inmediaciones de la casa aquella noche y numerosos indicios lo relacionan con Maddie. El problema es que nunca apareció el cuerpo de la niña y que faltaban pruebas concluyentes. La acusación se produce ahora no porque haya pruebas nuevas, sino para evitar su excarcelación, porque él está ahora mismo cumpliendo condena en Alemania por otro delito que cometió en 2005, por una violación también en Praia da Luz a una mujer estadounidense que en ese momento tenía 72 años. Pero esa condena está a punto de terminar, saldría a la calle y el hecho de ser imputado pues va a obligar a que permanezca en prisión a la espera del nuevo juicio.
Bueno, estamos ante un caso que lleva ya 15 años de investigación. Este sujeto se puso bajo el foco mediático hace aproximadamente 2 años, cuando la propia Fiscalía en la Alemania le puso encima de la mesa, pues precisamente por su presunta vinculación con todo este asunto, y lo que acumula es un larguísimo historial delictivo, entre ellos con, determinadas acusaciones de delitos sexuales con menores. ¿Qué se sabe de este individuo?
Bueno, pues tiene 44 años y apenas ha tenido domicilio fijo ni círculo familiar. Viajaba en una caravana, vivió de trabajos ocasionales en el Algarve, vivió por allí entre 1995 y 2007 y en esa zona, como dices, ha sido relacionado con muchos delitos, condenado incluso por violación, por secuestro y delitos de drogas. Su perfil, pues bueno, quizá lo más descriptivo son las conversaciones que ha mantenido en dark web, en la internet oscura, sí, en chats de pedofilia, en los que ha confesado a otros interlocutores su fijación por niños pequeños y sus fantasías. Decía en alguna de las conversaciones que soñaba con capturar algo pequeño y usarlo durante días. Son textos escalofriantes a los que tuvieron acceso los investigadores, pues por casualidad, porque una exnovia de Bruckner lo denunció por violencia doméstica. Hubo un registro en esa vivienda en la que se habían producido los hechos, que no era la suya. El caso es que ahí había un ordenador que él había utilizado y ahí se pudo acceder a esas conversaciones online.
Rosalía Sánchez, corresponsal de la cadena COPE en Berlín, en Alemania. Gracias, Rosalía.
Hasta pronto.
15 años han pasado de este caso de la desaparición de Madeleine McCann. Ahora ya hay una primera imputación. Aquella noche de 2007, la pequeña Madi pasaba las vacaciones con sus padres en la localidad de Praia da Luz, en el sur de Portugal. Tenía 3 años y sus padres la dejaron con sus hermanos mellizos de 2 años durmiendo en la habitación del complejo turístico en el Algarve. Ellos se fueron a cenar con unos amigos a un restaurante. Apenas había 50 metros de distancia y en un momento de la noche la madre descubrió que su hija menor había desaparecido. El suceso saltó muy pronto a los medios británicos y la policía portuguesa comenzó a investigar. El caso se convirtió en tiempo récord en uno de los más mediáticos que hayamos conocido.
Could this have been Madeleine and her abductor?
Flesta av oss kommer ihåg när den brittiska Madeleine McCanns 4 år försvann från familjens hotellrum på deras
En todos los idiomas se hablaba de Madeleine McCann. Hubo todo tipo de sospechas que incluyeron a sus propios padres, a Kate y a Jerry McCann. Así llegó a pronunciarse la madre.
Quiero decir, lo único que puedo decir es cuánto quiero a Madeleine y que los dos les mostramos nuestro amor a diario a nuestros hijos. Nunca les pondríamos en peligro. Tengo que recordarme también a mí misma que la persona que ha cometido este crimen es el secuestrador y que en estos momentos el secuestrador continúa en libertad.
La desaparición de Maddie hizo que los británicos estuvieran pendientes de cada una de las reconstrucciones que se hacían y de lo que había podido pasar con la pequeña. El primer ministro británico, entonces David Cameron, decía en aquellos días que se trataba de un posible crimen que había tocado los corazones de todos en Gran Bretaña y en Europa entera. Y todo el mundo quería ver cómo se estaba resolviendo.
This was a crime that touched the heart of everyone in the country and everyone would like to see it.
El mundo entero estaba pendiente de las investigaciones de Scotland Yard y del éxito que pudieran tener. Los detectives británicos que investigaban la desaparición viajaron hasta Portugal para abordar con sus colegas lusos nuevas pistas en el caso. Estaban tras la pista de 3 posibles sospechosos, pero el caso seguía sin resolverse. En todos estos años hemos sido testigos de múltiples teorías. Ha habido de todo, que se encontraba viva, que estaba en otro país, que, bueno, en fin, de todo. Puede que ahora, por fin, sepamos qué pudo realmente pasar aquella noche de hace 15 años en el sur de Portugal. La Rue de Saint-Honoré por la tarde, efecto lluvia, de Camille Pissarro. Puede que conozcas este cuadro. Es uno de los más conocidos del Museo Thyssen de Madrid y es tan famoso como polémico. ¿Y por qué? Porque el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha dado la razón a la familia Casirer, una familia de origen judío afincada en California que tuvo que salir de Alemania en el año 1939. Este tribunal determina que la propiedad de ese cuadro, que hoy ahora mismo se expone en el Thyssen, es de esa familia que ahora vive en los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con ese cuadro? ¿Dejará de estar expuesto en el museo? La respuesta no es nada fácil. Hay muchos matices dentro de toda esta polémica y lo mejor es remontarnos al principio de todo. Año 1939, Lili Kassirer, una aristócrata alemana de origen judío, se da cuenta de que allí en su casa corre mucho peligro. Aún no había empezado el exterminio de los judíos, pero sabía que ya no había sitio para ella en el país germano. Por eso decide abandonar su hogar, pero para ello el gobierno alemán les exige que vendan un cuadro de Pizarro que estaba colgado en su salón. Rue de Saint-Honoré, por la tarde. Efecto lluvia.
Les pagan, pero vamos, les pagan una miseria. Es decir, les pagan 900 marcos cuando el cuadro, dos años después, se subasta por 15.000, ¿sabes? Una cosa, y además un dinero que les pagan y que no llegan nunca a poder hacer efectivo porque ellos se van del país. Ingresan en una cuenta bloqueada. Bueno, eso es una requisa en todos los sentidos.
Es la miseria que les ofreció el régimen nazi. El quien habla, quien acabamos de escuchar, es Miguel Martorell, catedrático de Historia de la UNED y experto en el expolio nazi. El cuadro, entonces, desaparece. Se tiene alguna noticia suelta de él, pero es muy difícil seguirle la pista.
Después del 39, se subasta en el año 43 en Berlín, y después de eso desaparece. Cuando acaba la guerra, la familia reclama una indemnización al gobierno alemán, que entra la propietaria le paga una indemnización que se ajusta al valor del cuadro en el mercado en ese momento.
Y esa indemnización tiene un matiz interesante. El tribunal alemán quiere resarcir el daño pagando su precio de mercado, pero no le revoca sus derechos de propiedad sobre el cuadro de Pizarro, para que, si en algún momento reaparece, pueda reclamarlo, reintegrando la indemnización. Lili Kassirer fallece en 1962 en Estados Unidos a los 86 años. Se murió sin saber que el cuadro estaba pasando de mano en mano, hasta que en 1976 el barón Thyssen compra la obra de arte a un marchante de Nueva York.
Cuando lo compra el barón Thyssen sabe exactamente cuál es el origen del cuadro. Bueno, pues una de las sentencias, de las muchas sentencias de este pleito que lleva desde 2005, lo que dice es que no se puede demostrar que hubiera mala fe en la compra del cuadro. Pero que lo que sí se puede demostrar es que el barón no hizo ninguna averiguación sobre posible proveniencia.
En el año 93, España adquirió esa colección y, por tanto, ese cuadro pasa a ser propiedad del Estado, un bien cultural que se llama, por tanto, ahora lo que se avecina es un gran lío jurídico, porque la ley española y la estadounidense son incompatibles.
La ley española dice que el cuadro es de los Thyssen solo por haber demostrado que lo tenían durante 6 años. Mientras que la ley del Estado de California aplica, digamos, que los criterios de justicia universal frente a los bienes procedentes del expolio nazi.
Así que seguro que este lío, a propósito del cuadro, no acabará aquí. Ni el Thyssen ni el gobierno español se han pronunciado sobre esa sentencia, aunque ya lo hicieron en su día recalcando que ellos fueron compradores de buena fe y, por tanto, no están en la obligación de devolver nada. Seguimos en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. Carmen.
Ilusión, una fósfora.
María.
Felicidad de Herrera por el programa.
Luis.
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Josep.
No podemos nombrar a los 2.852.000 oyentes que escucháis Herrera en COPE a diario, pero sí darte las gracias. Gracias porque, según el EGM, Carlos Herrera se convierte en líder indiscutible del prime time de la radio, de 6 a 10 de la mañana.
Carlos Herrera consigue su récord en la radio y en las mañanas de COPE. A diario, 2.852.000 personas como tú hacéis que Herrera en COPE se convierta en el programa de las mañanas radiofónicas que más crece.
Consigue la mejor marca en sus más de 40 años de trayectoria y hace que Herrera en COPE sea el programa con más audiencia de las mañanas de COPE.
La radio sigue siendo banda sonora original de las personas.
Contigo recorrería el mundo entero contigo.
De 6 a 1, eliges el mejor análisis y el mejor entretenimiento con Carlos Herrera.
Y por eso te decimos bienvenido. Y gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio.
Solo si es contigo.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. Te vendan farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:20, es el momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde, aunque sigue el mal tiempo a esta hora, todo está listo ya para celebrar el Día Mundial del Libro. Mónica Álvarez.
Así es, Ángel. Hay preparadas más de 400 actividades en 66 municipios diferentes. Muchas de ellas, de estas actividades, se van a desarrollar en las calles, pero también en librerías, bibliotecas y centros culturales. Enseguida vamos a detallar algunos de los planes más atractivos.
Bueno, antes, Mónica, vamos a ir a la Dirección General de Tráfico. Pendientes de la DGT, pensábamos que estaba ahí, pero afortunadamente sí que está Álvaro Coutelén para ver la actualidad de Madrid, que pasa por un susto. Álvaro, en plena calle Preciados, la caída de una cornisa y afortunadamente sin heridos.
Sí, se ha acordonado la zona en torno a esa tienda que está justo en la esquina de Preciados con la plaza de Callao. Se ha caído una cornisa de esa tienda, por suerte no hay ningún herido y se está revisando el resto del edificio para evitar que se puedan caer más cascotes. Estamos en un día de lluvia, de viento, con lo cual, si vas andando y vas intentando acercarte a la fachada para evitar la lluvia, ten muchísimo cuidado porque suelen pasar estas cosas estos días de viento, que suelen caer cosas y pueden provocar, como hace unos meses, la muerte de una coreana muy cerquita de aquí, en la Puerta de Alcalá. Así que mucho cuidado y no te arrimes a la fachada. De hecho, por ejemplo, en el Retiro y en otros 8 grandes parques de la capital están balizadas las zonas infantiles, deportivas y de mayores. Por lo demás, vamos a ver qué tal afrontan los cines y los teatros madrileños este primer fin de semana sin mascarillas en interiores. Vamos a estar pendientes. Belén Ibáñez ha puesto el traje de Mujer del Tiempo hoy. Nos va a contar hasta cuándo vamos a tener este temporal y que ha reabierto la estación de Valdesquí. Había cerrado, pero con la que ha caído, pues va a aprovechar el fin de semana porque el sábado por la tarde va a mejorar el tiempo. Y vamos a hablar de la Noche de los Libros, que mañana es el Día de los Libros, pero que esta noche en Madrid tenemos muchas actividades, como te comentaba Mónica, y las vamos a repasar.
Gracias, Álvaro. Hay que aprovechar, sí, por ejemplo, hay que aprovechar ahora mismo para ver cómo están las carreteras de la región, si ese mal tiempo está afectando o no. Nos vamos a la DGT. Enrique Marchán, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí está afectando porque hay complicaciones en este momento en las salidas de la capital. A esta hora encontrarán un accidente de salida en la A5 en el entorno de Móstoles, que está generando más de 5 kilómetros de retenciones en esa autovía de Extremadura. Y también otro accidente está complicando la circulación por la autovía de A Coruña a la altura del plantío también de salida de la capital. Al margen de estos accidentes, algunas dificultades en la A3 en el entorno de Rivas y en la A1 a la altura de las Tablas. Como decía, todo de salida. De entrada, algo complicada la M607 en el entorno de la universidad. En cuanto a las rondas de circunvalación, sí que la situación es más tranquila que en los accesos. Tan solo algo de tráfico lento en la M40 en el entorno de Coslada en dirección A3.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Eva llegó a Bauhaus dispuesta a reformar el baño. Y estando allí, pensó...
¿Tendrán el mueble de baño, la ducha y todos los accesorios que necesito?
Lo tenemos.
¿Y el mejor precio?
Lo tenemos.
¿Y si quiero hacer cambios en la cocina o...?
También, Eva, te hacemos tu proyecto a medida. Ven a tu centro Bauhaus o pásate por Bauhaus.es. Bauhaus, tu centro de bricolaje, reformas, decoración y jardín.
Alerta, alerta. El Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble, puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal. No te lo pienses. Contacta con Martínez Lafuente Abogados, expertos en derecho fiscal, en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Hasta el 5 de mayo, siente la alegría y el sabor de Andalucía y la Feria de Abril en Alcampo. Ven y disfruta de más de 170 productos con la calidad de Andalucía.
En la 27ª campaña de productos andaluces.
Productos avalados por Landaluz, Asociación Empresarial de Alimentos de Andalucía.
Te esperamos en Alcampo y también en alcampo.es. www.cicedmayor.es.
40 años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¡Arrancamos la primavera! Ocasión Plus. Hasta 6.000 euros de descuento en más de 5.000 coches. Compra 100% segura, con hasta 3 meses de prueba y, como siempre, la mejor garantía del mercado. Ocasión Plus, número 1 calidad-precio. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Vuelve la noche de los libros. El viernes 22 de abril, la Comunidad de Madrid se viste de fiesta para celebrar la literatura con el encuentro entre lectores y narradores, poetas, músicos. Este año hemos preparado para ti cerca de 400 actividades. Infórmate en madrid.org/lanochedeloslibros. Ven a formar parte de la noche de los libros. Comunidad de Madrid.
Conquista a tus invitados con una boda por todo lo alto en el Hotel Santo Domingo y disfruta de las vistas panorámicas desde su terraza. Un enclave ideal reconocido por las parejas en bodas.net como uno de los mejores proveedores de bodas del país. Cásate en el Hotel Santo Domingo. bodas.hotelsantodomingo.es.
¡Qué cocina tan bonita!
Cocina Salve. Tienen electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo. Y sin intermediarios. Directamente de la fábrica a tu casa.
¿Y también te la instalan?
Efectivamente. Diseño, fabricación e instalación. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45, 91-88-43-960. Cocina Salve.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo. Descubre Fuentes, el atún rojo, en el Salón Gourmets.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Más de 400 actividades hay preparadas en nuestra región para conmemorar que mañana es el Día Mundial del Libro. 66 municipios se suman a esta fiesta, si el tiempo lo permite, Mónica Álvarez.
Sí, Ángel, a ver si el tiempo lo permite. Y es que muchas de esas actividades están pensadas para vivirse en las calles madrileñas, como por ejemplo una original búsqueda del tesoro en la Cuesta de Moyano entre las 5 y las 7 de la tarde. Nos lo ha contado a COPE Lara, que es miembro de la asociación Soy de la Cuesta.
Invitamos a toda la ciudadanía lectora a que se sume a la acción y además si lo adquieren y suben a las redes sociales la foto de su hallazgo bajo el hashtag CazaLibroMoyano, pues optan a que les demos un premio al mejor cazador.
Bueno, pues nos lo apuntamos. Mira, Ángeles, centros culturales, bibliotecas, espacios de igualdad y hasta 200 librerías de toda la comunidad se unen a esta fiesta. Destaca, por supuesto, la tradicional lectura del Quijote en el Círculo de Bellas Artes, las puertas abiertas en la Biblioteca Nacional de España, la Feria del Libro de Arganzuela o la Feria del Libro Mutante de la Casa Encendida, entre otras muchas. Todas se van a mantener hasta este próximo domingo 24 de abril. Cerca de medio millar de autores van a participar en todos estos actos. También autores infantiles como Violeta Monreal.
Voy a hacer un cuento escenificado. Hablaremos de que no nos importa equivocarnos, que realmente no nos tiene por qué salir de la primera. De ahí el título. ¡Ay, me equivoqué! Pero no me importa. La belleza de lo imperfecto es lo que nos hace artistas. Os espero en esta noche en donde los libros son los protagonistas.
Cuéntame, Mónica, ¿qué es eso de un libro mutante?
Bueno, no lo sé, pero tengo que investigar porque tiene buena pinta, ¿eh? Para ir con los niños o, bueno, nosotros solos, ¿eh?
Bueno,
los
al final, adultos. Yo creo que todos los libros son mutantes porque la imaginación de cada uno,
pues,
es variable.
Sí, eso
y
también.
Cada lectura, personalmente, pues es todo un mundo, ¿no? Así que, bueno, ahí queda eso. Qué bonito me ha quedado.
Si el tiempo lo permite, podemos disfrutar de todas estas actividades al aire libre.
Que falta nos hace.
Falta nos hace, sí.
Gracias, Mónica. Seguimos en Mediodía Cope. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
A esta hora en Mediodía COPE vamos a hacer un repaso de la actualidad de este viernes 22 de abril, en el que estamos a escasas horas de comenzar el primer fin de semana sin la obligatoriedad de llevar puesta la mascarilla en interiores. Hoy además vamos a conocer nuevos datos sobre la pandemia. Sabremos si la Semana Santa ha tenido o no ha tenido algún efecto. Lo que sí sabemos es que, salvo que surjan nuevas variantes que vuelvan a descontrolar la situación, los expertos consultados por COPE nos dan por vacunados, con 3 dosis en el caso de los adultos y 2 en el caso de los niños. Descartan una vacunación para la población en general y solo se plantean dosis de refuerzo en personas de riesgo. Amós García está al frente de la Sociedad Española de Vacunología.
No hay evidencia suficiente que nos indique la conveniencia o no de producir revacunaciones continuas, ya sea cada año, o cada 2 años, cada 3 años, o nunca. Pero eso sí, en mi opinión, si ese escenario aparece, sería vacunar exclusivamente a la población vulnerable, no ya a toda la población.
Los que no andan muy contentos son los asturianos tras la decisión de su gobierno de volver a realizar pruebas PCR a los que tienen síntomas y pedir a su población, excepto los centros escolares, el uso de la mascarilla en interiores. Hay bastante indignación en las calles. Un claro ejemplo nos lo hemos encontrado por las calles de Gijón.
Me parece que, como siempre, el Principado de Asturias nos somete aquí a un régimen disciplinario muchísimo superior a lo que ocurre en el resto de España.
Aislarte sin poder coger la baja de tu trabajo es lo más normal, porque ¿qué haces?
Y el rey Juan Carlos no va a regresar a España este fin de semana. Lo ha confirmado en este programa, en Herrera en COPE, Carlos Herrera. Todo a pesar de los rumores desatados por algunos medios de comunicación que mantenían que el rey emérito podría estar mañana mismo en la localidad gallega de San Xenxo, en la costa de Pontevedra, en lugar de en Abu Dhabi.
Hay mucho ruido en los confidenciales con la posibilidad de que este fin de semana se plante en San Xenxo el rey Juan Carlos. No lo esperen. Todavía tardará. Tampoco mucho, pero no parece que sea este fin de semana.
Y más de 30 palestinos han resultado heridos, 2 de ellos graves, en nuevos disturbios en la explanada de las mezquitas en Jerusalén. 14 de ellos han tenido que ser trasladados a centros sanitarios. Escalada de violencia que tiene lugar durante el mes del sagrado Ramadán, un periodo que típicamente es objeto de gran tensión en toda esa zona. Ahora seguimos en Mediodía COPE.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en Mediodía COPE. Este 22 de abril, a esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Una humilde mercedaria descalza, una mujer que supo hacer de su fe fortaleza y del amor de Dios gracia compartida, y la repartió entre todos los hombres, entre todas las personas que se acercaban a ella, sin distinción de ningún tipo, porque ella en todos veía a los hijos de Dios.
Es María de los Ángeles Curros, mercedaria, impulsora de la causa de canonización de la Beata Mariana de Jesús, copatrona de Madrid. Aunque su fiesta litúrgica se celebra tradicionalmente el 17 de abril, este año, al coincidir esa fecha con el Domingo de Resurrección, la conmemoración se ha trasladado a mañana sábado. La iglesia del convento de las Madres Mercedarias de Don Juan de Alarcón, donde se encuentra su cuerpo incorrupto, va a acoger a las 10 de la mañana la apertura de ese arcón, donde se encuentran los restos de la Beata, que van a quedar expuestos para la veneración hasta las 7:30 de la tarde. Después se va a celebrar la misa solemne, que presidirá el nuncio de su santidad, Monseñor Bernardito Auza. Este año, antes del inicio de la Eucaristía, se va a proceder también a la entrega de la medalla de honor de la Beata a 7 personalidades de la vida madrileña. Entre los que van a recibir ese galardón destaca el propio nuncio y el general de los mercedarios descalzos, el padre Agustín de Besa. La Asociación de Amigos de Mariana de Jesús realiza un par de veces al mes un reparto extraordinario de alimentos a indigentes, los días 17 a los que acuden al convento y el último viernes a familias enviadas por las Cáritas de la parroquia de San Ildefonso, templo al que pertenece este convento. Y es que por algo la Beata es conocida como la Santa de los Pobres de Madrid.
Madrid la quiso enormemente y ella amó Madrid muchísimo, de tal manera que dicen todos los biógrafos que hay un amor especial de Mariana a Madrid y de Madrid a Mariana. Ella los ayudaba, los curaba, los aconsejaba, los acompañaba. Fue toda ternura con los niños, con los ancianos, con los cautivos a los que recibía en la antigua Puerta de Alcalá. Pero Madrid le correspondió.
Pues ahora, a la 1:35, vamos a ocuparnos ya también de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia Madrid en este espejo en Mediodía COPE en este cuarto viernes de abril. Comenzamos el repaso a la actualidad informativa en nuestra archidiócesis recordándote que ante la mejora de la situación sanitaria y el Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado por el que el uso de la mascarilla dejaba desde el miércoles de ser obligatorio también en interiores, con la excepción, claro, de una serie de lugares, se ha determinado que su uso ya no sea obligatorio en los templos de la diócesis. Con todo, el Arzobispado de Madrid apela a la prudencia y al cuidado de los fieles en situación de mayor riesgo ante la COVID-19 y recuerda de forma especial lo que en ese Real Decreto se recomienda, que se siga usando mascarilla, sobre todo las personas con una mayor vulnerabilidad. Que se mantenga también en cualquier situación en la que se tenga contacto prolongado con personas a distancia menor de 1.5 metros y que haya un uso responsable en espacios cerrados de uso público en los que las personas transitan o permanecen un tiempo prolongado. Vamos con más asuntos. La delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Mercedes González, ha propuesto al ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, que el Gobierno impulse la declaración de el Año Santo de San Isidro como acontecimiento de excepcional interés público durante el encuentro que ambos han mantenido en el complejo de la Moncloa. La medida, que tendría que aprobarse en forma de proyecto de ley, supondría un estímulo para que la iniciativa privada colabore en este acontecimiento y las distintas actividades de esta celebración. Entre otras cosas, haría posible que las empresas que patrocinaran, donaran o financiaran actos del jubileo, de su promoción y publicidad, pudieran beneficiarse de importantes exenciones fiscales. Y más temas. El Centro de Madrid de Hermandades del Trabajo ha presentado la memoria institucional del curso 2020-21. En ella se recogen actividades, acciones e iniciativas que se han llevado a cabo en un curso que siguió marcado por la pandemia y las restricciones impuestas por las circunstancias sanitarias. Miriam Pérez Vilera, responsable del área de actividades, nos habla de la iniciativa que en el Centro de Madrid ha llevado a cabo en un curso aún, como te decía, marcado por esta pandemia.
Estos cambios y restricciones, sinceramente, nos han hecho más fuertes y nos han capacitado para poder discernir y centrarnos en lo esencial. Es por ello que diversos equipos de dirigentes, militantes, colaboradores y asesores se volcaron en diseñar proyectos creativos, innovadores, sociales. Ahora, más que nunca, el testimonio de Hermandades del Trabajo es luchar para seguir siendo luz entre los trabajadores y sus familias.
Por cierto, que en el horizonte además está el 75 aniversario de la Constitución de Hermandades del Trabajo, que se va a celebrar el 16 de julio con el lema Un Nuevo Mundo, Una Misma Llamada. Te cuento también que este domingo, segundo de Pascua, se celebra la fiesta de la Divina Misericordia instituida por San Juan Pablo II. Con este motivo, la parroquia Santo Cristo de la la Misericordia, encomendada a los canónigos regulares de Letrán, conmemorará su fiesta patronal y el 50 aniversario de la inauguración del templo. Hoy a las 6:30 de la tarde, el vicario episcopal de la 8, el padre Ángel Camino, va a bendecir e inaugurar una escultura del Cristo de la Misericordia que se ubicará en el jardín frontal y una cruz que se iluminará por la noche para dar visibilidad a la parroquia en medio del barrio de Bellas Vistas. Las celebraciones van a ser clausuradas el domingo a mediodía con la Eucaristía que presidirá el cardenal Carlos Osoro. Francis Lorenzo es el párroco del Cristo de la Misericordia.
Damos gracias a Dios por todos estos años de servicio, de entrega, de dedicación, de celebración de la Eucaristía y de acompañar a todas las pastorales que forman parte de nuestra parroquia. Con júbilo del Cristo resucitado, nos complace pedir a Dios que nos ayude a seguir anunciando el reino de Dios, anunciando su misericordia y el amor, sobre todo, a los más necesitados.
Y dos noticias más de forma breve. La parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro acogerá mañana a las 7 de la tarde una Eucaristía que presidirá el arzobispo de Madrid, en la que van a recibir el orden sacerdotal 4 diáconos religiosos redentoristas. Y también que el jueves 28 de abril celebraremos el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Con este motivo, a las 7 de la tarde tendrá lugar una Eucaristía que va a presidir el vicario para el desarrollo humano integral y la innovación, José Luis Segovia. Pues así hemos llegado a la 1:39. Enseguida hablamos de la declaración de la renta. Enseguida te lo contamos aquí, en este espejo, en Mediodía Cope.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Es un programa cultural sin pretensiones y sobre todo está hecho por gente que no solo ama el cine, sino gente que sabe transmitir su amor al cine a los demás.
Classics con José Luis García.
Los clásicos del siglo XX.
Esta semana, La Humanidad en Peligro. El viernes por la noche, en 13.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. ¿Mm? Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Jerusalén, Israel. No lo sé. Hambenami. Zumangishilana. Jerusalema.
La 1:41. Soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 22 de abril. Pues este mes de abril ha arrancado precisamente la campaña de la renta 2021 y con ella, por tantos, la invitación también que cada año hace la Conferencia Episcopal Española a marcar la X en el espacio destinado a la Iglesia Católica. Son 7 las historias y los testimonios que se nos proponen. El de Tino, Erika, Rosa, María, Álvaro, Blanca y la del rapero católico Grillex.
Empezar a encontrar personas que te decían el por qué estaban aquí, cuál era el objetivo de su vida, para quién servían, ¿no? Pues me empezó a dar muchas referencias y empecé a tener referencias cargadas de luz. Lo bueno que tiene el rap es que desglosa muy bien lo que tengo en el alma para poder comunicarlo a los demás, ¿no? Sin la Iglesia, pues a lo mejor incluso no estaría vivo.
Pues este es Grillex, Guillermo Esteban, 26 años, es como te decía, una de esas personas que han encontrado en la Iglesia Católica una mano tendida cuando sus vidas estaban rotas o a punto de estallar. Después de un caminar desnortado, este joven encontró el rumbo gracias a la Iglesia. Marcar la casilla de la Iglesia en la declaración, permite ofrecer ayuda cada año a más de 4 millones de personas en España, como subraya la campaña por tantos de este año. En nuestra diócesis, esta partida supone el 18% de los ingresos anuales. Con esta fuente de ingresos se ayuda al sostenimiento de la Iglesia para todas nuestras necesidades, tanto pastorales como asistenciales también y sociales. Pero mejor vamos a hablar ya de todo ello con el ecónomo de la Archidiócesis de Madrid, con José Luis Bravo. Hola, José Luis, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Mario.
Buenas tardes. Siempre solemos hablar hacia el mes de noviembre para hacer balance de los datos, pero la situación económica complicada, José Luis, nos obliga también a hacer este llamamiento de tomar conciencia, ¿no?, de la importancia de esta acción que hablábamos de marcar esa X en nuestra declaración de la renta en un momento complicado, ¿no?, como este que vivimos.
Claro, estamos en tiempos difíciles, se nos viene una crisis económica. La Iglesia ha multiplicado las ayudas a gente que cada vez se acerca más a las parroquias a pedir ayuda. Como has comentado, el marcar la X nos supone en la diócesis de Madrid en torno al 18% de los ingresos. Es una partida importante, no es nuestra principal fuente de ingresos, que es lo que los donativos que todos los feligreses hacen a su parroquia, pero yo creo que es una partida importante que además no supone ningún esfuerzo para los contribuyentes. Es simplemente ir a la casilla 105 del borrador de la declaración y poner una X. Es el único esfuerzo que supone. Y sin embargo, pues el resultado que genera esto es ayudar a personas, ¿no? Ese es el final de que supone marcar la X.
Claro, hablabas tú de que es un quinto de los ingresos de todos los que presentaron la declaración de la renta de Madrid en el último ejercicio, un 37% destinó el 0,7% del que hablamos a la Iglesia Católica. No es desde luego, ¿no?, José Luis, lo decías tú, nuestra diócesis del resto de España de las que más marcan la X, por eso insistimos, digo, en la necesidad de bueno, pues remarcar este hecho, sabiendo además de la generosidad que nos consta por parte de los madrileños, ¿no?, siempre que se recurre a ellos.
Sí, la verdad es que cuando se ha pedido ayuda, por ejemplo, en el 2020, que es los últimos datos que tenemos, se ha marcado más la X, la gente fue el año del confinamiento, de toda la pandemia, ha marcado más la X, porque para nosotros es indicativo de que se valora la labor que realiza la Iglesia. Y que la sociedad sigue considerando que la Iglesia hace una labor en favor del bien común. Y el que se haya incrementado esta X, muchas veces no solo marcan la X católicos o practicantes, sino gente no practicante, incluso no creyentes. Para nosotros es un buen indicativo.
Otro aspecto importante en el que se pide poner especial atención es en la declaración de los más jóvenes, porque también conviene recordar que en el borrador de esa primera declaración que se hace no viene, ¿no?, marcada la X, y por eso conviene estar atento, ¿no?
Claro, cuando se hace por primera vez la declaración, pues no viene marcada ninguna. Entonces, sobre todo gente joven que se incorpora a hacer la declaración porque empieza a percibir rentas, es importante recordar que hay que marcarlo, ¿no? Si no, se queda sin marcar. Todavía en España hay un tercio de los contribuyentes que no marcan nada ni a favor de la Iglesia ni a favor de otros fines sociales. Yo creo que es importante, para mí, el marcar la X es adoptar una actitud activa, solidaria. Es decir, es como decir... Para mí es importante en qué se va a destinar el dinero que yo doy en mis impuestos. Por el contrario, no marcar nada es una actitud pasiva de indiferencia, ¿no? Me da igual lo que se haga con el dinero de mis impuestos, ¿no?
Siempre lo decimos, nos lo recuerda nuestro arzobispo, que somos responsables de que el proyecto de Dios en nuestra diócesis se conozca, se anuncie y se cuide. Yo creo, José Luis, que esta es una muy buena forma, ¿no?, de hacer por nuestra Iglesia de Madrid, por mostrar nuestro compromiso con ella, el que se produzca, ¿no?, eso de la parábola del grano de mostaza, que pues depende de todos, desde luego, el que hagamos que crezca, ¿no?, con este sencillísimo gesto.
Sí, yo creo que vivimos en una época de mucha desconfianza institucional y sobre todo en la Iglesia, en los medios solo aparece pues cuando hay algo negativo, ¿no? Si la pederastia y la principal labor de la Iglesia, que es atender a las personas y al bien común, pues es una labor callada y oculta. Es decir, no se conoce, la sociedad no conoce toda la labor asistencial, educativa, de mantenimiento del patrimonio histórico-artístico que hace la Iglesia. Yo creo que esto también es un motivo de recordar que colaborando en la Iglesia se puede realizar toda esa labor, ¿no?
Pues la X de la Iglesia, que es un escudo social de alto impacto, el marcarla es una decisión libre, sin coste, es importante recordarlo, un ejercicio de libertad y de democracia también fiscal. Ojalá que este año pues podamos superar, gracias a esa generosidad de los madrileños, el incrementar ese dato que dábamos, el 18% del ejercicio pasado aquí en Madrid, porque ese sencillo gesto, bien sabemos, no cuesta nada y tiene una repercusión importante y desde luego muy beneficiosa en la sociedad. José Luis Bravo, ecónomo de la Archidiócesis de Madrid, gracias como siempre por atendernos. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Gracias a vosotros, un abrazo.
Pues así hemos llegado a la 1:48. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este cuarto viernes de abril.
Encontrar algo, digamos, donde pueda estar estable económicamente y donde pueda estar fijo, ¿sabes? Más que todo la curiosidad de entre mí mismo de llenarme y seguir adquiriendo conocimientos. La Verge Caritas tiene un buen campus, unos maestros que están sumamente cualificados y yo estoy muy contento, de verdad, de estar aquí.
Escuchabas a Arturo, uno de los jóvenes que están haciendo un curso de fibra óptica en el Campus Caritas Madrid, todo con el objetivo de tratar de conseguir un trabajo estable. Y es que los jóvenes son uno de los colectivos más afectados, como se ponía ayer de manifiesto en el acto organizado por Caritas Diocesana de Madrid, en el que se presentaba una radiografía de la situación del empleo en nuestra región y los recursos que se ofrecen desde esta institución para favorecer la empleabilidad de los colectivos más vulnerables. Entre esas cifras destaca además también cómo la inestabilidad laboral grave se ha duplicado, alcanza ya 169.000 familias y el paro de larga duración al 39%. Todo ello ante la campaña por el empleo 2022, como te digo, de Caritas Madrid, que vamos a celebrar este domingo con el lema "No todo suma, cuenta ni vale más que un contrato de trabajo decente", que apela a mirar precisamente a estas cifras. Vamos a saludar ya en este espejo a la subdirectora del Servicio Diocesano de Empleo de Caritas Madrid, a Begoña Arias. Hola, Begoña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Los datos sí ponen de manifiesto un aumento en la creación de empleo, pero claro, recordabais, ¿no?, que no podemos quedarnos en las cifras macroeconómicas, porque no vale cualquier tipo de contratación, ¿no? No todo vale para decir que se tiene un trabajo, vaya.
Efectivamente, estamos en un momento, es verdad que ahora muy mediatizados, ¿no?, por esta nueva crisis fruto de la guerra de Ucrania, de la dolorosa guerra de Ucrania, ¿no?, donde parece que el crecimiento, ¿no?, el repunte económico volvía a tener tendencia ascendente, pero es verdad que esos buenos datos, ¿no?, de número de contratos, del descenso de desempleados, nos ponen delante unos buenos datos en cantidad de contratos. Nos preocupa mucho la calidad de esos contratos, ¿no?, que permitan romper de alguna manera esa temporalidad y esa parcialidad no deseada.
La realidad es que cada vez más personas y familias no pueden llegar, claro, a final de mes, tienen serias dificultades, ¿no?, para afrontar esos gastos fijos, y esta situación afecta de manera especial, lo contabais ayer, a la población más joven, ¿no? Señalabais ese alarmante dato de que el 25% de las personas atendidas por ese servicio de empleo son jóvenes, menores de 30 años sin empleo. Tú misma también lo decías ayer, ¿no?, que en ese acto son chicos que ven complicado tener un futuro que permita romper, ¿no?, esa espiral de la pobreza.
Efectivamente, o bien a través de la participación y la vinculación con el sistema educativo que te permite hacer un proyecto personal de futuro, ¿no?, o bien en un sistema laboral, si uno decide que la etapa de formación más formal, ¿no?, más reglada, ha finalizado, debería ser como la espiral donde te permite hacer un proyecto de futuro. La realidad del empleo y más bien del desempleo, ¿no?, esas dificultades tan grandes que hay para poder formar parte del sistema laboral, hace que el futuro de estos jóvenes que nos movemos en edades muy tempranas, ¿no?, y que llama la atención cómo la edad es un factor de exclusión y nos encontramos parados de larga duración en edades muy cortas, ¿no?, en edades muy tempranas. Lo que pretendemos es, de alguna manera, intentar abrir como una ventana de futuro, ¿no?, a través de formaciones seguramente más adaptadas a personas que a lo mejor la metodología del sistema educativo no ha sido capaz, ¿no?, de enganchar y de dar un futuro, ¿no?
Hemos escuchado a Arturo hace un instante, él junto a otros jóvenes reciben esa formación en ese Campus Caritas Madrid, que es, Begoña, precisamente un espacio pensado para esta juventud, ¿no?, donde formarle, donde motivarle también en la búsqueda de nuevas salidas, porque yo creo que una de las cosas que percibís es la necesidad, ¿no?, de esa acogida, de esa motivación, de ese acompañamiento también, ¿no?, a estas personas que se encuentran en esa situación.
Sí, el acompañamiento es casi como la esencia, ¿no?, que mueve a las actuaciones de Cáritas Madrid, prácticamente todas las actuaciones que hacemos. Pero pensando en la búsqueda de empleo, en ese acompañamiento a jóvenes que sabemos que son edades muy complicadas, ¿no?, de mucha desorientación, es difícil definir, ¿no?, y elegir opciones de futuro con un determinado propósito, ¿no? Lo que pretende el campus es precisamente apoyar esos momentos, ¿no? Es fácil o relativamente fácil el trabajar cuando la motivación es clara, ¿no?, cuando el enfoque ya se ha conseguido, pero es muy complicado movilizar a chicos y chicas de edades 16, 18, 20, 25 años, donde la dispersión, ¿no?, no se sabe muy bien por dónde tirar. Por eso el campus lo que pretende es reforzar de alguna manera las actuaciones que tiene ya el Servicio Diocesano de Empleo con ese itinerario joven, que permita dar alternativas a través de metodologías mucho más dinámicas, mucho más prácticas, mucho más cercanas al logro, digamos, del empleo, ¿no? En ese acercamiento de la empresa a acciones prácticas, formaciones a lo mejor más modulares, más cortas, pero con logros más inmediatos.
Claro. La inestabilidad y la falta de empleo genera siempre, nos lo recordáis además, tanto en los jóvenes, bueno, pero también en los más mayores, frustración, ¿no?, desesperanza. Y un punto muy importante en este sentido es la capacitación, ¿no?, la formación de la que estamos hablando, pues que sea en la medida de lo posible también un momento de crecimiento, ¿no?, de desarrollo profesional y personal. Aquí hablamos siempre de esa gran labor, ¿no?, que hacéis desde el Servicio Diocesano de Empleo de Cáritas Madrid.
Sí, la parte de la formación técnica, digamos, ¿no?, de esa cualificación es fundamental, porque además estamos en un momento donde probablemente las profesiones del futuro no existen ahora mismo, ¿no?, con lo cual tenemos que tender a una digitalización de muchas de las profesiones actuales, porque el desempeño va a ser muy distinto, a una apertura a sectores profesionales como es el tecnológico, como son los empleos verdes, que nos van a permitir tener esa ocupación, tener esa actividad laboral que de alguna manera nos da estructura de adultos, ¿no?, y esa dignidad de la que tanto hablamos que nos refuerza el empleo.
Cuando hablamos de esa labor que hacéis, pues sobre todo se centra muchas veces en hostelería, en sectores castigados también, la logística, la confección, todo eso, pues lógicamente hacéis un esfuerzo muy importante. Y sobre todo, una cosa en la que me gustaría también que insistiéramos en ella es la necesidad de tejer redes de solidaridad, ¿no? Este es otro aspecto, Begoña, esencial.
Sí, yo creo que lo destacaba Arturo, que habéis puesto un corte al principio, como una de las fortalezas que encontró en el campus, ¿no? Decía la gran satisfacción que le daba el encuentro con otros alumnos, ¿no?, otros participantes en el centro en situaciones equivalentes a la suya. Yo creo que una de las grandes dificultades, seguramente de todos los desempleados, pero muy probablemente de los jóvenes que desean arrancar, ¿no?, como un proyecto hacia el empleo, es la sensación de soledad, ¿no?, de no tener una experiencia compartida con otros. El campus pretende abrir y compartir, ¿no?, esas situaciones para trabajar desde el grupo, para trabajar desde las situaciones de apoyo también de otros iguales que atraviesan esa misma situación, pero que vamos encontrando salida juntos, ¿no? Yo creo que las acciones grupales, el tiempo de convivencia, ese acompañamiento, permite recuperar esa ilusión que tantas veces, ¿no?, te libera y te permite también tomar decisiones hacia, bueno, pues una alternativa más satisfactoria, ¿no?
Está claro. Bueno, pues como hemos contado, desde Cáritas Diocesana de Madrid se constata que tras la pandemia se ha ampliado esa brecha de desigualdad y de forma muy específica en el ámbito laboral, y la campaña contra el paro pues nos invita a reflexionar sobre lo que está aconteciendo en este mundo laboral, a descubrir, a denunciar también a veces las causas, ¿no?, que propician ese sufrimiento. Recordamos ese lema: no todo suma, cuenta ni vale más que un contrato, trabajo decente. Pues el domingo, esta campaña contra el paro de Cáritas Madrid, de Begoña Arias, su directora del Servicio Diocesano de Empleo de Cáritas Madrid, gracias por acompañarnos en este espejo. Un abrazo.
Muchísimas gracias y gracias por vuestro interés en el tema.
Pues ahora Ángel Correas sigue hoy en Mediodía COPE contándote más historias y, claro, toda la información de este viernes, de este 22 de abril. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Rafa Nieto, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
El próximo miércoles se va a celebrar un evento benéfico muy ambicioso en Madrid a favor de los refugiados ucranianos. Contará con los menús ideados por algunos de los chefs más afamados de nuestro país, la animación de nuestro compañero de Cadena 100, Fernando Martín, y la ambientación musical de reputados artistas como el violinista Pablo Navarro.
Es sorpresita lo que vamos a intentar hacer, porque lo que empezó siendo eso, mi participación ahí, como sumar un poquito con el violín, y pues se me ha mareado un poco la cabeza y creo que voy a enredar a 11 colegas, que son un grupo de viento metal, para hacer un pequeño show para los invitados para que disfruten y que sea mucho más recordado, ¿no?, el evento de lo que ya va a ser.
La iniciativa la han liderado los chefs Chema de Isidro y César Ruiz y contará con la participación, entre otros, de David Muñoz, Paco Roncero, Alberto Chicote y Juan Pozuelo. La organización corre a cargo de CESAL, una ONG que lleva más de 30 años realizando proyectos de inserción social y cooperación internacional. Lo explica su director general, Pablo Llano.
Tenemos dos grandes áreas de trabajo. Nosotros trabajamos en el ámbito de la cooperación internacional, donde trabajamos en más de 15 países. Y luego todo el área de trabajo de acción social aquí en España, programas educativos, programas formativos, programas de inserción laboral, etcétera.
Las entradas para este cóctel benéfico, que tendrá lugar este miércoles a las 8 de la tarde-noche en la Casa de Campo de Madrid, están a la venta por 75 euros en tomaticket.es. Seguimos en Mediodía COPE.